Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, él tiene el abrazo, como siempre.
Muy buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, comenzando semana en este lunes 21 de enero, Día Internacional del Abrazo, así que doblemente justificado sentir esa calidez para compartirla con la audiencia. También hoy es el Día Mundial del Perro de Trabajo, Día Mundial de la Ardilla y, como si fuera poco, el Día Internacional del Mariachi. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y Miguel Díaz-Canel calificó de arrogancia la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de devolver al régimen cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero, el mismo día que inició su segundo mandato y apenas 6 días después de que su predecesor, Joe Biden, anunciara la exclusión de La Habana de esa lista negra que elabora el Departamento de Estado. Díaz-Canel reconoció que la anulación de su salida de la lista por parte de Trump no sorprende y acusó al magnate republicano de perseguir el objetivo de seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación.
Como es habitual en el discurso oficial de La Habana, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el PCC, culpó a las medidas extremas de cerco económico impuestas por Trump de las carencias que sufre la población. Pese a que esas mismas medidas no han detenido la desproporcionada inversión del régimen en el turismo. Por otra parte, a pesar del embargo al que las autoridades achacan las penurias que sufren los cubanos, las compras del régimen en Estados Unidos durante 2024 superaron a las de años anteriores. Al cierre del año, sumaban más de 400 millones de dólares en alimentos y otros productos básicos, así como una cifra superior a los 50 millones en carros, todas autorizadas por leyes estadounidenses.
El gobierno del presidente Donald Trump puso fin el lunes al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el lunes, justo después de que Trump prestara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación, que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible.
El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña. La semana pasada, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, seleccionada por el republicano para el puesto de secretaria de Seguridad Nacional, adelantó durante la audiencia de confirmación en el Senado la intención de restablecer el programa de Trump permanecer en México.
Con más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen sufrió en la mañana del lunes 20 de enero un ciberataque que incluyó mensajes en inglés de justicia para Cuba, noticias del supuesto lanzamiento de criptomonedas cubanas e incluso una emisión en vivo a través de un space. El hackeo fue confirmado por medios oficiales como Cuba Debate y el portal Cuba Sí. Los responsables del ciberataque crearon un token para criptomonedas en la plataforma Solanas. El portal Cryptopolitan publicó sobre los hechos de la siguiente manera: hoy una serie de eventos eventos impactantes hicieron que Cuba lanzara no una, sino tres meme coins en un periodo de 24 horas. Cada una de las monedas fue retirada poco después.
Los desarrolladores abandonaron abruptamente los proyectos de memes y retiraron toda la liquidez de las tres monedas, lo que provocó que sus valores se desplomaran. Las estafas llamaron la atención de la industria de las criptomonedas, lo que puso de relieve los riesgos dentro del sector de las meme coins. Las tres monedas siguieron un patrón similar. Se lanzaron, se promocionaron, ganaron tracción y luego se retiraron, dejando a los inversores con pérdidas en las tres ocasiones. No es la primera vez que el MinRex sufre estos ataques informáticos. En julio de 2021, la Cancillería sufrió un ciberataque en su sitio web oficial y en diciembre de 2022 en sus redes sociales, que funcionarios del régimen atribuyeron a una supuesta guerra comunicacional contra la isla.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba reportó apagones el lunes 20 de enero que ascendieron a los 1.690 megawatts dejados de servir, prácticamente la mitad de la demanda nacional y muy cerca de los 1.771 megawatts de déficit del pasado 19 de diciembre, la peor cifra del 2024. De acuerdo con el parte oficial de esa entidad, desde las 5:30 de la mañana del domingo no se ha podido satisfacer la demanda del país, luego de que en esa jornada se reportó un déficit máximo de 1.530 megawatts.
Según la UNE, esta situación se debe a un incremento en la demanda por encima del pronóstico, aparentemente derivada de la subida de las temperaturas previo al arribo de un nuevo frente frío a la isla. La nota no aclaró que, además, la unidad 6 de Nuevitas y la 3 de Renté se sumaron en las últimas horas a las plantas averiadas. En avería está la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, cuya unidad 8 habría entrado en servicio. Tampoco opera por rotura la 6 de Nuevitas, la 3 de Renté y la 2 de Felton. En mantenimiento permanece la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, la Antero Guiteras de Matanzas, que se averió el sábado último, la 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté.
Y vamos terminando con esta nota, este segmento. El gobierno cubano excarceló ayer al preso político Ángel Mesa Rodríguez y un día antes a la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez como parte del trato del régimen con el Vaticano para sacar de la cárcel a 553 presos. Mesa cumplió una condena de 12 años y Echevarría de 6, en ambos casos por participar en las protestas en julio del 2021.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, escribe en su perfil de Facebook que quedan otras tres integrantes del colectivo Damas de Blanco por excarcelar: Cici Abascal, Sailina Barro y Aymara Nieto. La excarcelación de Mesa Rodríguez la confirmó a un grupo de amigos, su esposa María del Carmen Gort Enríquez, quien fue a recibirlo en la prisión provincial de Pinar del Río, Kilo 5 y medio, a donde fue trasladado arbitrariamente en julio pasado, según denunció ella misma.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y horas después de convertirse en el 47 presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que incluyen la revocación de decenas de políticas de su predecesor Joe Biden, medidas contra la inmigración y la retirada del país del Acuerdo de París sobre el clima o la Organización Mundial de la Salud, así como indultos contra los procesados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto fin a todos los casos vinculados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, tras firmar un decreto en el que indulta a casi 1.270 personas condenadas. Ordena al Departamento de Justicia que desestime unos 300 casos penales y pide la liberación de unos 14 acusados que fueron imputados en casos de sedición graves. Además, ha conmutado las sentencias de extremistas de ultraderecha como los Oath Keepers y los Proud Boys, que fueron condenados o acusados de conspiración sediciosa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su primer día en la Casa Blanca la retirada del país de la Organización Mundial de la Salud, medida que se hará efectiva en los próximos 12 meses, alegando que no ha llevado correctamente algunas crisis de salud internacionales, incluida la pandemia de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha lamentado la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar al país de la Organización Internacional y le ha instado a reconsiderar su postura con vistas a mantener un diálogo constructivo que pueda garantizar la salud y el bienestar de millones de personas de todo el mundo.
Previamente, Trump ha firmado una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, tal y como hizo durante su primer mandato. Además de su firma, la ONU ha pedido a Washington que siga siendo un líder en cuestiones medioambientales. Los esfuerzos colectivos bajo el Acuerdo de París han marcado una diferencia, pero necesitamos ir mucho más lejos y más rápido juntos, ha señalado Trump. En este sentido, la Secretaría General de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento al nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para que Estados Unidos siga liderando la agenda climática tras firmar un decreto por el que Estados Unidos abandona el Acuerdo de París de 2015.
El senador de Estados Unidos confirmó ayer a Marco Rubio como secretario del Departamento de Estado de la nueva administración de Donald Trump, convirtiéndose en el primer nominado al gabinete del presidente estadounidense en ser aprobado por la Cámara Alta.
Esta votación, que ha tenido lugar apenas horas después de que Trump asumiera el cargo de presidente, ha recibido 99 votos a favor y ninguno en contra. Rubio, hijo de migrantes cubanos y otrora rival político de Trump, se ha desempeñado como senador republicano por la Florida desde 2011 y su nominación obtuvo apoyo de varios senadores demócratas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado ayer un decreto que retrasa la prohibición de la plataforma TikTok, lo que otorga a su matriz china ByteDance más tiempo para llegar a un acuerdo para resolver las preocupaciones estadounidenses de seguridad nacional.
El documento sostiene que la moratoria ayudará a la administración Trump a intentar determinar el curso apropiado a seguir de una manera ordenada que proteja la seguridad nacional y al mismo tiempo evite un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses.
La aplicación estadounidense CBP One ha dejado de emitir citas para solicitar asilo mientras Donald Trump tomaba posesión del cargo en Washington. Además, las citas previas han quedado anuladas y la frontera con México ha quedado cerrada.
Las funcionalidades de CBP One, que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no están disponibles. Con el documento de la cita de CBP One, se podía transitar libremente por México y entrar en Estados Unidos para comparecer ante las autoridades norteamericanas.
El ya expresidente estadounidense Joe Biden emitió en los últimos minutos de su presidencia un decreto por el que indulta de forma preventiva a sus 3 hermanos y a sus parejas, James B. Biden, Sarah Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens y Francis W. Biden, y que conmuta la pena del activista indígena Leonard Peltier.
Mi familia ha sido objeto de constantes ataques y amenazas motivados únicamente por el deseo de hacerme daño, un ejemplo de lo peor de la política partidista. Lamentablemente no tengo motivo para creer que estos ataques vayan a terminar, argumenta Biden en el mensaje oficial de la Casa Blanca que informa de los indultos. En cualquier caso, Biden subraya que estos indultos no deben ser tomados erróneamente como un reconocimiento de que hayan hecho nada mal, ni malinterpretado como una admisión de culpa por ningún delito.
Con más noticias en el Medio Oriente, un total de 915 camiones con ayuda humanitaria han entrado el lunes en la franja de Gaza, lo que supone un incremento de cerca de 300 vehículos respecto a la víspera, cuando entró en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en el enclave palestino, tras casi un año de continuos bombardeos israelíes que han dejado casi 47.000 palestinos muertos.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha hecho el anuncio a través través de su página web, citando información recibida por las autoridades israelíes y los países garantes de la tregua, Estados Unidos, Qatar y Egipto.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado que la segunda fase de la liberación de 4 secuestradas durante los ataques del 7 de octubre del 2023 arrancará el sábado en el marco del acuerdo de alto al fuego pactado la semana pasada por Hamas, que entró en vigor el 19 de enero.
Naed al-Fahouri, alto cargo del grupo, ha indicado que Hamas entregará el sábado los nombres de las rehenes que serán liberadas en esta segunda etapa, mientras que Israel facilitará una lista ese mismo día con las identidades del segundo grupo de presos palestinos que serán excarcelados.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que los palestinos desplazados por su ofensiva contra la franja de Gaza podrán empezar a regresar al norte del enclave a partir de la próxima semana, en caso de que el movimiento de resistencia islámica cumpla con el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor durante la jornada del domingo.
Así ha recalcado que el ejército de Israel tiene la intención de garantizar que se aplican todos los detalles del acuerdo, y ha recordado que en línea con el mismo, las fuerzas de defensa de Israel siguen desplegadas en zonas específicas de la Franja de Gaza.
Y en Ucrania, las Fuerzas Armadas han informado de nuevos bombardeos sobre el territorio ruso y han citado entre los objetivos un depósito de petróleo y una fábrica de aviones, puntos importantes sobre los que Kiev quiere incidir para contrarrestar la invasión militar iniciada hace 3 años por orden del presidente Vladimir Putin.
Por segunda vez en una semana, las fuerzas ucranianas han bombardeado el depósito de Linskiskaya, situado en la región de Voronezh y vinculado a la firma estatal Rosneft. Según la versión oficial, el ataque ha provocado el incendio de varios tanques con material susceptible de ser suministrado a las tropas rusas. Otro de los objetivos ha sido la planta de aviación Smolensk, situada en la región homónima, y donde también se han producido explosiones.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía, y a esta hora tenemos acá en Martí Noticias AM al meteorólogo Alfredo Finale con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues déjame decirte que se prevé cambios importantes en el tiempo, sobre todo para el occidente y el centro de la isla. Por ejemplo, te comento, mira, en el día de ayer nublados y lluvias se concentraban en la mitad occidental de la isla, escasas en el resto, acumulándose incluso 54 milímetros de lluvia en localidades de la provincia de Matanzas como Jovellanos e Indio Atuey. La tarde fue ligeramente fría en occidente desde el día de ayer, con máximas de 22 a 25 grados Celsius, superiores en el centro y oriente, donde llegaron a valores entre 30 a 33 grados Celsius, destacándose Jucarito en la provincia de Granma con 33.9 grados Celsius. El mapa del tiempo del día de hoy muestra el frente casi estacionario sobre el centro occidente de la isla. De hecho, mirando el radar y el satélite a esta hora de la mañana, vemos que predominan nublados desde Matanza hacia el este. Las altas presiones migratorias dominan todo el continente y comenzarán desde hoy a invadir todo lo que es el área de la mitad occidental, por lo que se prevé un día fresco en occidente, donde la máxima de hoy estará entre 23 a 26 grados Celsius, superiores hacia el oriente, que volverán a estar alrededor de 30 a 32 grados Celsius, y la noche fresca, ligeramente fría, en la llanura Habana-Matanzas. El día se mantendrá mayormente nublado en gran parte del país, ligera las lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte, y el viento del este-noreste en occidente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, más débiles en la mitad oriental. Marejadas en este amanecer en la costa norte-occidental que derivarán en oleaje en horas de la tarde, al igual que oleaje en el litoral norte-oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, les viene frío para el resto de la semana, sobre todo en el centro y el occidente. Se mantendrá fresco para el oriente de la isla. buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y muy poco duró la exclusión de Cuba de la relación de estados que patrocinan el terrorismo, la suspensión del título 3 de la ley Helms Burton y la eliminación de la lista de empresas cubanas con las que los ciudadanos e instituciones estadounidenses tenían prohibido realizar transacciones financieras.
Esto último, Exilda, podía favorecer a La Habana al revertir sanciones adoptadas para castigar a la red de empresas vinculadas a los militares cubanos y que son en general parte del conglomerado empresarial de GAESA.
Así es, Ricardo, así que para entender cómo podría afectar esta medida a la maltrecha economía cubana, nos visita el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días para ti, muy bien, esperando acá tu disertación económica. ¿Qué tanto podía ayudar económicamente la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms Burton al conglomerado militar GAESA?
Bueno, ahora que se revierte, ¿no?, y que Cuba vuelve a estar en la lista, igual tiene sentido analizar qué pudo haber cambiado. Y yo creo que lo primero y lo más importante quizás, y es lo más evidente, ¿no?, es el hecho de que la pertenencia de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y el capítulo 3 de la Helms Burton no son todo el cuerpo del embargo. Es decir, lo que ello implicaba quitarlo, no implicaba quitar el embargo. Y eso creo que es importante aclararlo, porque los cambios no son el grueso, por así decirlo, de las restricciones que enfrenta Cuba. Y es que, desde el punto de vista de los beneficios, creo que hubiesen sido bastante simbólicos y de poco alcance, digamos marginales y sin ningún tipo de impacto estructural. En primer lugar, porque Cuba es un país que ya tiene una red, una infraestructura, un sistema bancario con alianzas internacionales para poder operar libremente. Recordemos que en Cuba existe casi una decena de bancos extranjeros, entre ellos algunos de importancia, como puede ser los españoles BBVA y Sabadell, además el Banco Nacional de Canadá. Es decir, Cuba ya cuenta con una red de bancos para mover su dinero. Cuando digo Cuba, me refiero específicamente a los militares y a las empresas sancionadas, y las empresas de GAESA sancionadas mueven sus miles de millones a través de estos bancos. También tiene flujo comercial, negocio con importantes empresas internacionales. Es decir, ya de todos modos el régimen cubano hacía estos movimientos. Los cambios hubiesen podido estar, y además es altamente cuestionable, quizás en algunos elementos asociados al turismo. Sin embargo, hay que recordar que Cuba es un país que, desde el punto de vista del marketing país, desde el punto de vista del destino turístico en cuanto a su calidad y sus condiciones, es un país que cada vez ofrece menos, que ofrece condiciones, digamos, de inseguridad en términos de el acceso a determinados bienes de consumo de primera necesidad, es decir, cierta inseguridad a la hora de un mínimo de confort. Eso es algo que afecta negativamente el flujo de turismo, con independencia de estar en esa lista del capítulo 3 o no. Lo otro tendría que ver también con cuestiones, simbólicas, y además de que, con independencia de las salidas de las restricciones, las decisiones en última instancia pasan por los privados. Es decir, aunque Cuba, el régimen cubano pudiera utilizar sobre todo la red bancaria internacional, la última palabra, sobre todo las norteamericanas, la última palabra la iban a tener los propios bancos, las propias instituciones privadas, y eso era muy poco probable que hubiese cambiado debido a la reputación que tiene Cuba y a todo lo que implica desde el punto de vista simbólico. Recordemos que es un país que está altamente vinculado a, digamos, el eje totalitario de países como el caso de Rusia, China y en América Latina, Venezuela y Nicaragua.
Señor Hayes, eso a nivel de empresa, pero para hacerlo un poco más singular, ¿se hubiera beneficiado de alguna manera el pueblo cubano si se hubieran dado esos cambios?
Yo creo que el principal beneficiado de todo eso, esa, digamos, esa salida de un grupo de restricciones significativas, quizás hubiese estado en, y es una pequeña comunidad de cubanos, en la comunidad de cubanos que viaja al exterior y utiliza su pasaporte. ¿Por qué lo digo? Porque hay un grupo de restricciones claras que enfrentan los cubanos en el exterior relacionados con la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, como tiene que ver, por ejemplo, el uso de cruceros, como tiene que ver el uso también de determinadas instituciones bancarias internacionales. Pero eso es marginal respecto a la situación existente en Cuba. En pocas palabras, esto iba a representar muy poco para el cubano de a pie, incluso nada. Y recordemos que si vamos a los efectos macroeconómicos, de todos modos la economía cubana no tiene capacidad de generar producción y de generar convertir los flujos económicos favorables, como puede ser en este caso hipotéticamente el turismo, en bienestar económico para la ciudadanía cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Báñez. Este es su segmento habitual en la semana acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Comenzando semana, vamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Loz. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El presidente Donald Trump anuló la decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar agradeció al presidente Trump haber tomado la decisión en su primer día de mandato. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez reaccionó de forma similar y dijo que Trump ha demostrado ser el amigo más fuerte del exilio cubano. El congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, en cambio, dijo que la decisión perjudica al pueblo cubano, hace que Estados Unidos parezca tonto, aumenta la inmigración y hace menos seguros al país. Mario Díaz-Balart, de la Florida, felicitó a la administración Trump y dijo que la era de apaciguar a los dictadores ha terminado. Por su parte, el senador Rick Scott dijo que Estados Unidos tomó la medida correcta contra un país gobernado por un dictador diabólico. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó la decisión de Trump como un acto de arrogancia y desprecio por la verdad. En una publicación en la red social X, Díaz-Canel dijo que el objetivo del presidente de Estados Unidos es fortalecer la guerra económica contra Cuba. Y el Senado de Estados Unidos confirmó el lunes en la noche a Marco Rubio como secretario de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Senado aprobó por unanimidad la nominación de Marco Rubio para secretario de Estado, en la primera confirmación de un nominado para el gabinete del presidente Donald Trump. El senador de 53 años, de padres cubanos, se convierte así en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de jefe de la Cancillería estadounidense. El senador republicano es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Rubio aseguró durante su audiencia de confirmación ante el Senado el 15 de enero que no cabe duda que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Dijo además que Cuba se está derrumbando tanto a nivel generacional como económicamente, porque el marxismo no funciona y porque el régimen es corrupto e inepto. La crisis de Ucrania también podría ocupar un lugar destacado en su agenda. En la audiencia de confirmación, Rubio dijo que la política del gobierno estadounidense debería ser que la guerra en Ucrania termine y que alcanzar un acuerdo para detener los combates implicaría concesiones tanto de Moscú como Kiev. Rubio ocupó el cargo de senador desde el 2011. Se postuló para presidente en el 2016, pero abandonó la carrera y le dio su apoyo a Donald Trump. En la segunda campaña de Donald Trump por la presidencia, se le consideró como uno de los finalistas a compañero de fórmula de Trump, quien terminó eligiendo a J.D. Vance para la vicepresidencia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Donald Trump puso fin el lunes también al uso de la aplicación CBP One, un sistema de lotería en línea, para dar citas a 1,450 personas al día en 8 cruces fronterizos. La medida es una promesa de Trump que hizo durante su campaña. Mario Pentón preparó el siguiente informe.
La administración del presidente Donald Trump puso fin este lunes al uso de la aplicación fronteriza llamada CBP One, que ha permitido a casi 1,000,000 personas ingresar legalmente a los Estados Unidos con un permiso de trabajo. Un aviso publicado el lunes en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza, poco después de que Trump se juramentara como presidente de los Estados Unidos, informaba a los usuarios que la aplicación, que se había estado utilizando para permitir a los migrantes programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no estaba disponible. El aviso también decía que todas las citas que se habían dado habían sido canceladas. La administración Trump también eliminará el parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que ha permitido a cerca de 500,000 personas de estos países viajar a los Estados Unidos. Mario Pentón, para Martín Noticias.
En otras informaciones, el lunes fue excarcelada la presa política Ariana López Roque en una de las manifestantes del 11 de julio en Placetas, en Villa Clara, y coordinadora de la Academia de Estudios Cívicos, Julio Machado. Sus primeras declaraciones a continuación.
En lo personal me siento contenta. Han sido 3 años y 6 meses separada de mi familia, mis hijos, que es lo que más duele en el presidio político. Estar tomando la policía política, pusieron una serie de condiciones que no estoy dispuesta a cumplir, pues considero que no tengo que cumplir condiciones cuando yo no he cometido delitos, como mis hermanos me causan. Estoy de vuelta, que nunca me he rendido y nunca me voy a rendir. La trayectoria que desarrollamos los miembros de la Academia Julio Machado está latente. El presidio político, si antes los respetaba, antes de ser presa política, ahora los respeto más después de haberlo vivido en carne propia. También quiero dejar claro, esto es solo una batalla, la guerra no la hemos ganado. Hay muchos hombres y mujeres encarcelados justamente en las cárceles de Cuba. Es peligroso cualquier tipo de oxígeno que pueda recibir el régimen y solo espero que el presidente Donald Trump no tenga compasión contra la dictadura cubana, pues la dictadura cubana ha venido desarrollando una represión incansable contra su pueblo. Cuba tiene que ser libre y tenemos que seguir luchando por construir la patria que soñó Martí para los cubanos.
María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, hace un llamado a abstenerse de participar en al menos 4 elecciones que convocará el gobierno de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a no participar en elecciones mientras no se respete el resultado de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que asegura haber sido electo Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede a participar en elecciones de ningún tipo.
Machado también presentó 7 principios que guiarán la lucha opositora, entre ellos la corresponsabilidad ciudadana, la legalidad del movimiento y la unidad nacional. También pidió a la comunidad internacional actuar de inmediato en respaldo al pueblo venezolano que ha decidido ser libre. El analista político Luis Rendueles dijo a Martín Noticias que la abstención es el único camino que le queda a la oposición más que al gobierno.
Sin presión interna no va a haber algún quiebre que permita una transición política en el país. Del mismo modo, creo que la presión internacional es muy importante.
Rendueles cree que como estrategia la abstención sería el medio para definir nuevas acciones.
La gran pregunta que tenemos que hacernos todos es cuál es ahora la estrategia. ¿Es salir a la calle indefinidamente? ¿Es buscar un quiebre en las Fuerzas Armadas? ¿Es qué?
Por su parte, el analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la participación del 28 de julio fue una excepción que tiene una connotación electoral determinada por el liderazgo de Machado.
La abstención es espontánea. La abstención es, digamos, la respuesta del ciudadano, del venezolano, ante un voto que ha sido asesinado por las instituciones chavistas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció este lunes un despliegue militar los días 22 y 23 de enero, fecha en la que tradicionalmente se celebra en Venezuela el Día de la Democracia, con el fin de hacer inexpugnables, tal y como lo señala en el comunicado emitido, las ciudades y las fronteras del país ante lo que califica como las amenazas y agresiones dentro y fuera de Venezuela.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya son varias las organizaciones que están dando seguimiento al proceso de excarcelaciones anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, en el que las personas supuestamente beneficiadas no están libres ni son todos presos políticos. Y la falta de transparencia exacerba la incertidumbre. Las autoridades de la justicia cubana no están otorgando libertad inmediata e incondicional a las personas reclusas, sino que se trata de licencias extrapenales y libertades condicionales entregadas de manera paulatina. En algunos casos se ha beneficiado a personas que ya estaban en sus hogares bajo licencia extrapenal.
Miguel Díaz-Canel calificó de arrogancia la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de devolver al régimen cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo ayer, 20 de enero. El mismo día, Exilda, que inició su segundo mandato, y ahora se impone una pregunta. ¿La dictadura detendrá el proceso de liberación de los presos restantes? ¿Podrían enviar nuevamente a prisión a figuras como el propio José Daniel Ferrer?
Así es, Ricardo. Entonces, para analizar este asunto, contactamos con Jaxis Cires. Él es director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana y lo que allí acontece. Muy buenos días, Jaxis.
Muy buenos días a ambos y un saludo a nuestros oyentes, especialmente en Cuba.
Jaxis, estamos hablando acá, por supuesto, de lo que informó la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló el lunes en su primer día de mandato la decisión de último momento de la administración saliente de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinados del terrorismo, una decisión que contemplaba también, entre otros puntos, una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos. Esto es algo que muchos esperaban, así que, Jaxis, queremos escuchar tu opinión al respecto.
Sí, bueno, estamos viviendo unos momentos de incertidumbre en cuanto al asunto de las excarcelaciones de presos políticos. Esto era algo que habíamos previsto, porque, mira, el régimen cubano no, diría yo que con buena fe, o ha sido, vamos a hablar en términos de calle cubana, ha sido tacaño en este proceso, comparando con lo que había logrado o lo que le había ofrecido la administración Biden. Y nosotros lo dijimos, y además ha actuado de mala fe porque ha liberado más a presos comunes, cuando se sabe que la preocupación incluso del Vaticano era el tema de los presos políticos. Lo que se viene reclamando desde hace años es la liberación de todos los presos políticos. La cifra esa de 553 también es signo de una estrategia retorcida, la demora en soltarlos. Vamos a ver, se trata de 1,000 presos políticos y se trata de que la liberación debía ser inmediata. Entonces, esto que ya habíamos visto, esta actuación, era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras, y además choca con el análisis del sentido común, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. Bueno, pues la conclusión es esta. Ahora, yo creo que el proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Es más, yo creo que deberían ser todos, y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos, pero el panorama se presenta complicado. Nosotros sí somos firmes, que a nosotros, más allá de cualquier análisis, lo que nos corresponde es seguir exigiendo la liberación de todos y de manera inmediata.
Señor Cires, ¿podría sucederse hipotéticamente que el régimen termine las licencias extrapenales, provoque nuevas detenciones y el regreso a la cárcel de los ya liberados, de los, entre comillas, peces gordos?
Bueno, imagínate, analizando los errores que han cometido ellos en este proceso, que al final, que están en la base también de lo que ha sucedido, de la revocación, de la devolución de ellos a la lista, analizando eso, los errores que están cometiendo, es posible que alguno de ellos, de estos funcionarios, de los que decidan en Cuba, se le ocurra hacer cosas así, o se le ocurra parar el proceso de excarcelación. Yo creo que sería un error también para ellos. Yo creo que sería un error para ellos porque es no entender el contexto internacional y bilateral al que ellos se están enfrentando. No van a ganar nada, no van a ganar nada queriendo demostrar que ellos son los que controlan, que ellos tienen a estas pobres personas como rehenes, sufriendo a la familia. No ganan nada con eso. Por tanto, ellos podrían hacer eso, pero yo creo que sería un error. Yo no sé lo que ellos van a hacer, pero sí puedo decir que lo que deberían hacer es liberar a todos los presos políticos de manera incondicional y cuanto antes para terminar el sufrimiento de esta familia. Y después ya entrar en otro capítulo, que es el de las reformas o el de los cambios políticos profundos y estructurales, porque lo que no puede ser es que mañana puedan meter a otros cubanos presos por opinar distinto o por ejercer sus derechos humanos.
Pues queremos agradecer a Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esta postura, este análisis de lo que ha sido la reacción a la determinación, a la orden ejecutiva del presidente Trump de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por supuesto, la reacción del régimen en La Habana. Un abrazo y gracias, señor Cires.
Gracias.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avances de martes en Martí Noticias AM con más información.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló en su primer día de mandato la decisión de último momento de la administración saliente de Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, informó la Casa Blanca.
El martes pasado, la administración del presidente Biden anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que suspendía el título tercero de la ley Helms-Burton y que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
La administración Biden dijo que se trataba de una decisión unilateral que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.
Ayer mismo el gobierno de Donald Trump puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP-1, que había permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos.
un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza justo después de que Trump presentara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste ya no está disponible.
El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña.
La pasada semana, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, seleccionada para el puesto de secretaria de Seguridad Nacional, adelantó durante la audiencia de confirmación en el Senado la intención de restablecer el programa de Trump de permanecer en México.
El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martín Noticias sobre esta orden ejecutiva.
Me preocupa enormemente lo que es permanecer en México. Si no han dado todavía, si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Esa parte todavía no está definida y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Yo tenía esperanza que por lo menos esta semana honraran la cita, ya que la secretaria de DHS no ha tomado el mando todavía. Pero sin haber tomado el mando, ya el presidente mandó a cancelarla. Están totalmente canceladas. Y es triste, pues estamos hablando de esta semana solamente de más de 6.000 personas que han perdido su cita. Estas personas estaban esperando, en muchos casos, meses para esta cita. La perdieron. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos.
10 países de Latinoamérica y el Caribe hicieron el fin de semana un llamado a sus vecinos del continente a actuar con apego al derecho internacional ante las posibles deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump luego de asumir la presidencia de Estados Unidos.
Los cancilleres y representantes de México, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela y Belice acordaron ese pronunciamiento en una declaración conjunta tras un encuentro cerrado de 2 días donde se evalúa el fenómeno migratorio y los escenarios que se avecinan.
El Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad a Marco Rubio como secretario de Estado, la primera confirmación de un nominado para el gabinete del presidente Donald Trump.
El republicano de 53 años de edad, nacido en Miami, hijo de padres cubanos, se convierte en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de jefe de la Cancillería estadounidense.
Rubio, que fue candidato a la presidencia en las elecciones del 2016, es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El faltante de gas licuado en Cuba, sumado al incremento de los apagones, compromete la elaboración de los alimentos, según denuncias dadas desde varias provincias a Martín Noticias.
Largas colas, inmensa cantidad de personas. El contrato está. Lo que pasa es que el gobierno cubano no logra garantizar que tú puedas tener ese producto, ¿no? Y entonces, en plena Habana Vieja, hace algunos días, pude observar personas cocinando con leña en medio de la calle y así.
Tengo la certeza de que el suministro irregular en cabaña se asocia más a la mala dirección provincial y municipal que a la propia corrupción. Lo esencial aquí es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba con las fuerzas productivas.
La situación del gas licuado es antiespíritu. Hay personas todavía que están anotadas desde noviembre y estamos en enero y sin embargo muchas personas cocinando con leña con todo esto de los apagones.
El Museo de Arte y Diseño MOAD del Miami-Dade College en Miami abrió la exposición Celia Cruz Work para conmemorar el centenario de la legendaria cantante cubana.
La muestra, organizada en colaboración con Omer Pardillo Cid, albacea de Celia Cruz Estate, exhibe una colección única que incluye fotografías, videos, carteles, pelucas y vestidos pertenecientes a quien era conocida como la Reina de la Salsa, fallecida en 2003 a los 77 años de edad.
La exposición, que estará disponible hasta el 15 de febrero en la Galería de Arte del Recinto Hialeah del MDC, invita a los visitantes a celebrar la vida y el legado de una de las figuras más importantes de la música latina.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado.
Martín Noticias AM en América Latina.
uno que baila de lado, de frente, para atrás, como sea, es nuestro faro informativo, que parece un trompo, ¿eh?
Un experto, muy Alejandro Marcano, muy buenos días. Muy
bueno. Y no me han visto bailando lambada, que bueno. Me encanta
Marcano bailar. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y nada, comenzamos la semana hoy martes contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado, mientras firmaba sus primeras órdenes ejecutivas, que no necesitan el petróleo de Venezuela y que dejarán de comprarles. También afirmó, estamos mirando Venezuela con mucho interés. Richard Grenell, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, dijo que habló con varios funcionarios en Venezuela el lunes y que comenzaría las reuniones a primera hora del día de hoy martes. Reed Scott le contesta en X, es un nuevo día en Estados Unidos, los únicos temas abiertos para la discusión diplomática con el régimen ilegítimo de Maduro son, uno, ¿cuándo se va Maduro? ¿Y a dónde se irá después? Y dos, ¿cuándo Edmundo será juramentado como presidente legítimo? Bueno, el gobierno de Maduro insta a migrantes a volver al país ante creciente repunte de la economía en esa nación. Maduro aspira a que Venezuela produzca 1.5 millones de barriles diarios en 2025. Guyana lideró ranking de países con mayor exportación y deja de segundo a Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con su gabinete tras la toma de posesión de Donald Trump. Aquí en Estados Unidos, presidente Mulino rechaza las declaraciones de Trump sobre el canal de Panamá. Panamá audita puertos a la entrada del canal, concesionados a operador basado en Hong Kong. Colombia bajo estado de conmoción interior por violencia que deja más de 100 muertos. Colombia está desde el lunes bajo un asedio de conmoción interior ordenado por el presidente Gustavo Petro ante esta violenta ola de guerrilleros y narcos que deja al menos 100 muertos. Y además miles de desplazados en estos últimos días. Petro, el ELN, ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Laura Sanabria, mano derecha de Petro, será la nueva canciller de Colombia. Y terminamos contándoles que el Papa disuelve el Sodalicio, poderoso grupo ultraconservador peruano, tras los escándalos de abusos y corrupción económica. Y a todas estas no he visto a Pepe Lacayo.
Pero ha sido un buen resumen. Sí. Sin interrupciones, que es lo más importante.
Muy bueno.
Ha sido un buen recorrido por Latinoamérica con Alejandro Marcano.
Me llamó la atención lo que dice que el presidente Trump que mira a Venezuela con mucho interés.
Sí, porque hay gente que está esperando todavía que el presidente tome una acción radical contra el régimen de Nicolás Maduro, pues lo está mirando porque lo tiene que mirar, pues, como presidente.
Aunque dice que lo conoce ya por varias razones.
¿No? Pero la primera, y yo creo que eso sí va a ser una medida, si se llega a concretar, pues va a ser muy dura para el régimen venezolano el no venderle, porque ustedes saben que a pesar de todos los dimes y diretes, el petróleo, el primer comprador de ese petróleo y que paga en efectivo cash, esto es dicho por expertos petroleros, es Estados Unidos.
Y que reciban los deportados. Está exigiendo que reciban a los deportados.
Y esa es una de las cosas, porque la deportación no se puede hacer porque no hay tratado ni, pero todo eso es algo que debe venir quizás en los próximos días, ver qué se va a hacer, porque la primero que ha prometido en esta ola es devolverlos, y la mayoría de los migrantes que han entrado ilegalmente en los últimos tiempos, el Tren de Aragua, que fue declarado una organización terrorista, pues son venezolanos.
Así.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Pepe Lacayo y lo mejor de los deportes.
Deportes en Martí Noticias AM.
Comenzando semana de martes, nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando por las calles de Miami para llegar hasta aquí, Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenos días. Justamente estaba comentando con nuestro productor que Carlos Alcaraz está perdiendo, no solamente está perdiendo contra Novak Djokovic, ahora Djokovic tiene la oportunidad ya de una vez por todas de despachar al español. Están en el cuarto set. Djokovic perdió primero 6-4, pero luego se repuso, ganó el segundo 6-4, el segundo 6-3 y por ahora está dominando en el cuarto set. En otros resultados del campeonato australiano de tenis, que es el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada, ya sabemos que esta noche Emma Navarro, la número 8, va a jugar contra la polaca número 2, Iga Świątek, mientras que Madison Keys, número 19, contra la rusa Elina Svitolina. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ayer Lo crean o no, Coco Gauff, la número 3, perdió contra la española Paola Badosa en dos sets consecutivos. Yo creo que Badosa ni siquiera tuvo que esforzarse ni sudó para ganar este match. Y una vez más, Coco Gauff, la inconsistencia de ella a la hora de la verdad, cuando se acercan los cuartos de final, las semifinales, es cuando esta mujer falla. A propósito, vive cerca de nosotros, aquí mismo en West Palm Beach. Mientras que Iga Swiatek ayer derrotó a la alemana Eva Lis en dos sets consecutivos. Oye esto, 6-0, 6-1. Ese match duró 50 minutos. Okay. Hay más noticias. Alexander Zverev, el alemán ruso, despachó a Tommy Paul, norteamericano número 12, en cuatro sets. A duras penas tuvo que esforzarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ya estamos en la recta final. Aryna Sabalenka, la número 1, despachó en tres sets y le costó más de la cuenta eliminar a la número 27, la rusa Anastasia Pavlochenkova. 6-3 fue el tercer set, así que ya tenemos los matches de esta noche para ver quién avanza a las semifinales. Champions League, damas y caballeros. Hoy la vida en Europa tiene sentido. Por primera vez en la historia, en enero tenemos la Liga Europea de Campeones, el Atlético de Madrid en casa contra el Leverkusen, el Barcelona visita al Benfica en Lisboa, Aston Villa contra Mónaco, el Atalanta en casa contra el Sturm Graz de Austria.
Oigan,
¿viste
eso?
¿Viste? El Liverpool recibe al LOSC de Francia. Mientras que mañana, más tarde también a las 3 p.m., el Bayern de Múnich contra el Feyenoord Rotterdam. A propósito, estuve viendo la temperatura. En este momento en Feyenoord, en Rotterdam, están a 4 grados bajo cero. Por si acaso alguien quería...
No, se te agradece.
El Real Madrid recibe al Salzburgo. En Madrid no está bajo cero, pero sí está a 5 grados centígrados. No sé si eso es un buen clima para jugar fútbol. El Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Esto es lo que pasa cuando se meten demasiados partidos en un calendario que ya está desde ahora repleto de acción y hay que jugar partidos la segunda semana de enero, tercera semana de enero, donde nunca siempre se había respetado y nunca se jugaba fútbol en enero ni tampoco a principios de febrero y ahora vamos a tener fútbol prácticamente los 12 meses al año. Increíble, pero cierto, pero eso es lo que está pasando. En este momento, los únicos que tienen asegurados puestos en los octavos de final de la Champions League son el Liverpool, el Barcelona, el Arsenal, el Leverkusen, el Aston Villa y el Inter de Milán. De ahí en adelante nadie tiene nada asegurado, ni siquiera el Real Madrid, ¿ok? Para que ustedes vean cómo va la cosa, ni el Milán tampoco. Así que ustedes saben que la Champions League cada vez más competitiva. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Por fin firmó el outfielder venezolano Anthony Santander, 30 años de edad, con los Azulejos de Toronto, un contrato de 5 temporadas y $92.5 millones.
Bueno.
El problema de Anthony Santander y por qué nadie lo quiso firmar hasta ahora es porque tiene un promedio de bateo. Te da 44 jonrones, ¿ok? Y te impulsó 102 carreras el año pasado, pero te batió solamente 235 y su promedio en base es de solamente 308. Eso es bajísimo. Debería de ser su promedio en base de por lo menos 350, porque los jonroneros generalmente se envasan mucho. Tanner Scott, el pitcher zurdo, firmó con los Dodgers de Los Ángeles, relevista, $72 millones por 4 temporadas. También tiene 30 años de edad y ha sido uno de los mejores relevistas las últimas 2 temporadas, con efectividad de solamente 2.04, 146 prestaciones, ponchó a 188 bateadores y solamente regaló 60 boletos en 150 innings. Ahora, el problema que tienen los Dodgers es que ahora, con la firma de Scott, el impuesto de lujo se les ha salido de las manos. Tienen una nómina de $275 millones, Filadelfia 270, los Yankees 240 y los Mets 335. Djokovic ganó
en el cuarto set. Acaba de eliminar a Alcaraz.
6-4 en el último set. Wow. Alcaraz, que era el número 3, cae contra Djokovic en los cuartos de final, tal y como lo estábamos hablando en el pasillo. Y eso que Djokovic, inclusive, está jugando medio lesionado, se cayó en este match. Y me están diciendo, ¿cómo que hasta aquí los deportes?
Ay, ¿no? ¿Qué te pasa, dale, chico? Con la raqueta.
No, no, y Chiro Suzuki, al Salón de la Fama esta noche del béisbol de las Grandes Ligas en el noticiero de las 12. Les voy a decir todo lo que ha hecho Chiro Suzuki por nuestro pasatiempo.
Tremendo segmento este.
Hasta aquí los deportes, en Miami.
Tremendo programa.
Pepe, viste, eso fue noticia al segundo.
Sí, señor.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, les reitero los buenos días a ustedes, a mi colega Ricardo Espinosa, él tiene el abrazo, como siempre.
Muy buenos días a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer, comenzando semana en este lunes 21 de enero, Día Internacional del Abrazo, así que doblemente justificado sentir esa calidez para compartirla con la audiencia. También hoy es el Día Mundial del Perro de Trabajo, Día Mundial de la Ardilla y, como si fuera poco, el Día Internacional del Mariachi. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y Miguel Díaz-Canel calificó de arrogancia la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de devolver al régimen cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo el 20 de enero, el mismo día que inició su segundo mandato y apenas 6 días después de que su predecesor, Joe Biden, anunciara la exclusión de La Habana de esa lista negra que elabora el Departamento de Estado. Díaz-Canel reconoció que la anulación de su salida de la lista por parte de Trump no sorprende y acusó al magnate republicano de perseguir el objetivo de seguir fortaleciendo la cruel guerra económica contra Cuba con fines de dominación.
Como es habitual en el discurso oficial de La Habana, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el PCC, culpó a las medidas extremas de cerco económico impuestas por Trump
de las carencias que sufre la población. Pese a que esas mismas medidas no han detenido la desproporcionada inversión del régimen en el turismo. Por otra parte, a pesar del embargo, al que las autoridades achacan las penurias que sufren los cubanos, las compras del régimen en Estados Unidos durante 2024 superaron a las de años anteriores. Al cierre del año, sumaban más de 400 millones de dólares en alimentos y otros productos básicos, así como una cifra superior a los 50 millones en carros, todas autorizadas por leyes estadounidenses.
El gobierno del presidente Donald Trump puso fin el lunes al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que ha permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos. Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza el lunes, justo después de que Trump prestara juramento, informaba a los usuarios que la aplicación, que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no está disponible.
El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña. La semana pasada, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, seleccionada por el republicano para el puesto de secretaria de Seguridad Nacional, adelantó durante la audiencia de confirmación en el Senado la intención de restablecer el programa de Trump Permanecer en México.
Con más noticias, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen sufrió en la mañana del lunes 20 de enero un ciberataque que incluyó mensajes en inglés de justicia para Cuba, noticias del supuesto lanzamiento de criptomonedas cubanas e incluso una emisión en vivo a través de un space. El hackeo fue confirmado por medios oficiales como Cuba Debate y el portal Cuba Sí. Los responsables del ciberataque crearon un token para criptomonedas en la plataforma Solanas. El portal Cryptopolitan publicó sobre los hechos de la siguiente manera: hoy una serie de eventos impactantes hicieron que Cuba lanzara no una, sino 3 meme coins en un periodo de 24 horas. Cada una de las monedas fue retirada poco después.
Los desarrolladores abandonaron abruptamente los proyectos de memes y retiraron toda la liquidez de las 3 monedas, lo que provocó que sus valores se desplomaran. Las estafas llamaron la atención de la industria de las criptomonedas, lo que puso de relieve los riesgos dentro del sector de las meme coins. Las 3 monedas siguieron un patrón similar. Se lanzaron, se promocionaron, ganaron tracción y luego se retiraron, dejando a los inversores con pérdidas en las 3 ocasiones. No es la primera vez que el MinRex sufre estos ataques informáticos. En julio de 2021, la Cancillería sufrió un ciberataque en su sitio web oficial y en diciembre de 2022 en sus redes sociales, que funcionarios del régimen atribuyeron a una supuesta guerra comunicacional contra la isla.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba reportó apagones el lunes 20 de enero que ascendieron a los 1.690 megawatts dejados de servir, prácticamente la mitad de la demanda nacional y muy cerca de los 1.771 megawatts de déficit del pasado 19 de diciembre, la peor cifra del 2024. De acuerdo con el parte oficial de esa entidad, desde las 5:30 de la mañana del domingo no se ha podido satisfacer la demanda del país, luego de que en esa jornada se reportó un déficit máximo de 1.530 megawatts.
Según la UNE, esta situación se debe a un incremento en la demanda por encima del pronóstico, aparentemente derivada de la subida de las temperaturas previo al arribo de un nuevo frente frío a la isla. La nota no aclaró que, además, la unidad 6 de Nuevitas y la 3 de Renté se sumaron en las últimas horas a las plantas averiadas. En avería está la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel, cuya unidad 8 habría entrado en servicio. Tampoco opera por rotura la 6 de Nuevitas, la 3 de Renté y la 2 de Felton. En mantenimiento permanece la unidad 2 de Santa Cruz del Norte, la Antero Guiteras de Matanzas, que se averió el sábado último, la 3 y 4 de Cienfuegos y la 5 de Renté.
Y vamos terminando con esta nota, este segmento. El gobierno cubano excarceló ayer al preso político Ángel Mesa Rodríguez y un día antes a la dama de blanco Tania Echevarría Menéndez como parte del trato del régimen con el Vaticano para sacar de la cárcel a 553 presos. Mesa cumplió una condena de 12 años y Echevarría de 6, en ambos casos por participar en las protestas en julio del 2021.
La líder de las damas de blanco, Berta Soler, escribe en su perfil de Facebook que quedan otras tres integrantes del colectivo Damas de Blanco por excarcelar, Cici Abascal, Sailí Navarro y Aymara Nieto. La excarcelación de Mesa Rodríguez la confirmó a un grupo de amigos, su esposa María del Carmen Gort Enríquez, quien fue a recibirlo en la prisión provincial de Pinar del Río, Kilo 5 y medio, a donde fue trasladado arbitrariamente en julio pasado, según denunció ella misma.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos y el mundo. Y horas después de convertirse en el 47 presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado una serie de órdenes ejecutivas que incluyen la revocación de decenas de políticas de su predecesor Joe Biden, medidas contra la inmigración y la retirada del país del Acuerdo de París sobre el clima o la Organización Mundial de la Salud, así como indultos contra los procesados por el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto fin a todos los casos vinculados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, tras firmar un decreto en el que indulta a casi 1.270 personas condenadas. Ordena al Departamento de Justicia que desestime unos 300 casos penales y pide la liberación de unos 14 acusados que fueron imputados en casos de sedición graves. Además, ha conmutado las sentencias de extremistas de ultraderecha como los Oath Keepers y los Proud Boys, que fueron condenados o acusados de conspiración sediciosa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en su primer día en la Casa Blanca la retirada del país de la Organización Mundial de la Salud, medida que se hará efectiva en los próximos 12 meses, alegando que no ha llevado correctamente algunas crisis de salud internacionales, incluida la pandemia de la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ha lamentado la decisión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar al país de la Organización Internacional y le ha instado a reconsiderar su postura con vistas a mantener un diálogo constructivo que pueda garantizar la salud y el bienestar de millones de personas de todo el mundo.
Previamente, Trump ha firmado una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, tal y como hizo durante su primer mandato. Además de su firma, la ONU ha pedido a Washington que siga siendo un líder en cuestiones medioambientales. Los esfuerzos colectivos bajo el Acuerdo de París ha marcado una diferencia, pero necesitamos ir mucho más lejos y más rápido juntos, ha señalado Trump. En este sentido, la Secretaría General de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento al nuevo jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, para que Estados Unidos siga liderando la agenda climática tras firmar un decreto por el que Estados Unidos abandona el Acuerdo de París de 2015.
El senador de Estados Unidos confirmó ayer a Marco Rubio como secretario del Departamento de Estado de la nueva administración de Donald Trump, convirtiéndose en el primer nominado al gabinete del presidente estadounidense en ser aprobado por la Cámara Alta.
Esta votación, que ha tenido lugar apenas horas después de que Trump asumiera el cargo de presidente, ha recibido 99 votos a favor y ninguno en contra. Rubio, hijo de migrantes cubanos y otrora rival político de Trump, se ha desempeñado como senador republicano por la Florida desde 2011 y su nominación obtuvo apoyo de varios senadores demócratas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado ayer un decreto que retrasa la prohibición de la plataforma TikTok, lo que otorga a su matriz china ByteDance más tiempo para llegar a un acuerdo para resolver las preocupaciones estadounidenses de seguridad nacional.
El documento sostiene que la moratoria ayudará a la administración Trump a intentar determinar el curso apropiado a seguir de una manera ordenada que proteja la seguridad nacional y al mismo tiempo evite un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses.
La aplicación estadounidense CBP One ha dejado de emitir citas para solicitar asilo mientras Donald Trump tomaba posesión del cargo en Washington. Además, las citas previas han quedado anuladas y la frontera con México ha quedado cerrada.
Las funcionalidades de CBP One, que anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no están disponibles. Con el documento de la cita de CBP One, se podía transitar libremente por México y entrar en Estados Unidos para comparecer ante las autoridades norteamericanas.
El ya expresidente estadounidense Joe Biden emitió en los últimos minutos de su presidencia un decreto por el que indulta de forma preventiva a sus tres hermanos y a sus parejas, James B. Biden, Sarah Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens y Francis W. Biden, y que conmuta la pena del activista indígena Leonard Peltier.
Mi familia ha sido objeto de constantes ataques y amenazas motivados únicamente por el deseo de hacerme daño. Un ejemplo de lo peor de la política partidista. Lamentablemente no tengo motivo para creer que estos ataques vayan a terminar, argumenta Biden en el mensaje oficial de la Casa Blanca que informa de los indultos. En cualquier caso, Biden subraya que estos indultos no deben ser tomados erróneamente como un reconocimiento de que hayan hecho nada mal, ni malinterpretado como una admisión de culpa por ningún delito.
Con más noticias en el Medio Oriente, un total de 915 camiones con ayuda humanitaria han entrado el lunes en la franja de Gaza, lo que supone un incremento de cerca de 300 vehículos respecto a la víspera, cuando entró en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas en el enclave palestino, tras casi un año de continuos bombardeos israelíes que han dejado casi 47.000 palestinos muertos.
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha hecho el anuncio a través de su página web, citando información recibida por las autoridades israelíes y los países garantes de la tregua, Estados Unidos, Qatar y Egipto.
El movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado que la segunda fase de la liberación de cuatro secuestradas durante los ataques del 7 de octubre del 2023 arrancará el sábado en el marco del acuerdo de alto al fuego pactado la semana pasada por Hamas, que entró en vigor el 19 de enero.
Naed al-Fahuri, alto cargo de grupo, ha indicado que Hamas entregará el sábado los nombres de las rehenes que serán liberadas en esta segunda etapa, mientras que Israel facilitará una lista ese mismo día con las identidades del segundo grupo de presos palestinos que serán excarcelados.
El ejército de Israel ha asegurado hoy que los palestinos desplazados por su ofensiva contra la franja de Gaza podrán empezar a regresar al norte del enclave a partir de la próxima semana en caso de que el movimiento de resistencia islámica cumpla con el acuerdo de alto al fuego que entró en vigor durante la jornada del domingo.
Así ha recalcado que el ejército de Israel tiene la intención de garantizar que se aplican todos los detalles del acuerdo, y ha recordado que en línea con el mismo, las fuerzas de defensa de Israel siguen desplegadas en zonas específicas de la franja de Gaza.
Y en Ucrania, las Fuerzas Armadas han informado de nuevos bombardeos sobre el territorio ruso y han citado entre los objetivos un depósito de petróleo y una fábrica de aviones, puntos importantes sobre los que Kiev quiere incidir para contrarrestar la invasión militar iniciada hace 3 años por orden del presidente Vladimir Putin.
Por segunda vez en una semana, las fuerzas ucranianas han bombardeado el depósito de Linskiskaya, situado en la región de Voronezh y vinculado a la firma estatal Rosneft. Según la versión oficial, el ataque ha provocado el incendio de varios tanques con material susceptible de ser suministrado a las tropas rusas. Otro de los objetivos ha sido la planta de aviación Smolensk, situada en la región homónima, y donde también se han producido explosiones.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía, y a esta hora tenemos acá en Martí Noticias AM al meteorólogo Alfredo Finale con el estado del tiempo para Cuba. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues déjame decirte que se prevé cambios importantes en el tiempo, sobre todo para el occidente y el centro de la isla. Por ejemplo, te comento, mira, en el día de ayer nublados y lluvias se concentraban en la mitad occidental de la isla, escasas en el resto, acumulándose incluso 54 milímetros de lluvia en localidades de la provincia de Matanzas como Jovellanos e Indio Atuey. La tarde fue ligeramente fría en Occidente desde el día de ayer, con máximas de 22 a 25 grados Celsius superiores en el centro y oriente, donde llegaron a valores entre 30 a 33 grados Celsius, destacándose Jucarito en la provincia de Granma con 33.9 grados Celsius. El mapa del tiempo del día de hoy muestra el frente casi estacionario sobre el centro occidente de la isla. De hecho, mirando el radar y el satélite a esta hora de la mañana, vemos que predominan nublados desde Matanza hacia el este. Las altas presiones migratorias dominan todo el continente y comenzarán desde hoy a invadir todo lo que es el área de la mitad occidental, por lo que se prevé un día fresco en Occidente, donde la máxima de hoy estará entre 23 a 26 grados Celsius superiores hacia el oriente, que volverán a estar alrededor de 30 a 32 grados Celsius, y la noche fresca, ligeramente fría en la llanura Habana-Matanzas. El día se mantendrá mayormente nublado en gran parte del país, ligera las lluvias, sobre todo en zonas de la costa norte, y el viento del este-noreste en Occidente, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, más débiles en la mitad oriental. Marejadas en este amanecer en la costa norte-occidental que derivarán en oleaje en horas de la tarde, al igual que oleaje en el litoral norte-oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, les viene frío para el resto de la semana, sobre todo en el centro y el occidente, se mantendrá fresco para el oriente de la isla. Buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y muy poco duró la exclusión de Cuba de la relación de estados que patrocinan el terrorismo, la suspensión del título 3 de la ley Health Burton y la eliminación de la lista de empresas cubanas con las que los ciudadanos e instituciones estadounidenses tenían prohibido realizar transacciones financieras.
Esto último, Exilda, podía favorecer a La Habana al revertir sanciones adoptadas para castigar a la red de empresas vinculadas a los militares cubanos y que son en general parte del conglomerado empresarial de Gaesa.
Así es, Ricardo. Así que para entender cómo podría afectar esta medida a la maltrecha economía cubana, nos visita el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien ya le estamos dando los buenos días.
Saludos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días para ti, muy bien, esperando acá tu disertación económica. ¿Qué tanto podía ayudar económicamente la suspensión del capítulo 3 de la ley Health Burton al conglomerado militar Gaesa?
Bueno, ahora que se revierte, ¿no?, y que Cuba vuelve a estar en la lista, igual tiene sentido analizar qué pudo haber cambiado. Y yo creo que lo primero y lo más importante, quizás, y es lo más evidente, ¿no?, es el hecho de que la pertenencia de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y el capítulo 3 de la Health Burton no son todo el cuerpo del embargo. Es decir, lo que ello implicaba quitarlo, no implicaba quitar el embargo. Y eso creo que es importante aclararlo, porque los cambios no son el grueso, por así decirlo, de las restricciones que enfrenta Cuba. Y es que, desde el punto de vista de los beneficios, creo que hubiesen sido bastante simbólicos y de poco alcance, digamos marginales y sin ningún tipo de impacto estructural. En primer lugar, porque Cuba es un país que ya tiene una red, una infraestructura, un sistema bancario con alianzas internacionales para poder operar libremente. Recordemos que en Cuba existe casi una decena de bancos extranjeros, entre ellos algunos de importancia, como puede ser los españoles BBVA y Sabadell, además el Banco Nacional de Canadá. Es decir, Cuba ya cuenta con una red de bancos para mover su dinero. Cuando digo Cuba, me refiero específicamente a los militares y a las empresas sancionadas, y las empresas de Gaesa sancionadas mueven sus miles de millones a través de estos bancos. También tiene flujo comercial, negocio con importantes empresas internacionales. Es decir, ya de todos modos el régimen cubano hacía estos movimientos. Los cambios hubiesen podido estar, y además es altamente cuestionable, quizás en algunos elementos asociados al turismo. Sin embargo, hay que recordar que Cuba es un país que, desde el punto de vista del marketing país, desde el punto de vista del destino turístico en cuanto a su calidad y sus condiciones, es un país que cada vez ofrece menos, que ofrece condiciones, digamos, de inseguridad en términos de el acceso a determinados bienes de consumo de primera necesidad, es decir, cierta inseguridad a la hora de un mínimo de confort. Eso es algo que afecta negativamente el flujo de turismo, con independencia de estar en esa lista del capítulo 3 o no. Lo otro tendría que ver también con cuestiones, digamos, simbólicas, y además de que, con independencia de las salidas, las restricciones, las decisiones en última instancia pasan por los privados. Es decir, aunque Cuba, el régimen cubano pudiera utilizar, sobre todo la red bancaria internacional, la última palabra, sobre todo la norteamericana, la última palabra la iban a tener los propios bancos, las propias instituciones privadas, y eso era muy poco probable que hubiese cambiado debido a la reputación que tiene Cuba y a todo lo que implica desde el punto de vista simbólico. Recordemos que es un país que está altamente vinculado a, digamos, el eje totalitario de países como el caso de Rusia, China y en América Latina, Venezuela y Nicaragua.
Señor Hayes, eso a nivel de empresa, pero para hacerlo un poco más singular, ¿se hubiera beneficiado de alguna manera el pueblo cubano si se hubieran dado esos cambios?
Yo creo que el principal beneficiado de todo eso, digamos, esa salida de un grupo de restricciones significativas, quizás hubiese estado en, y es una pequeña comunidad de cubanos, en la comunidad de cubanos que viaja al exterior y utiliza su pasaporte. ¿Por qué lo digo? Porque hay un grupo de restricciones claras que enfrentan los cubanos en el exterior relacionados con la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, como tiene que ver, por ejemplo, el uso de cruceros, como tiene que ver el uso también de determinadas instituciones bancarias internacionales. Pero eso es marginal respecto a la situación existente en Cuba. En pocas palabras, esto iba a representar muy poco para el cubano de a pie, incluso nada. Y recordemos que, si vamos a los efectos macroeconómicos, de todos modos la economía cubana no tiene capacidad de generar producción y de generar convertir los flujos económicos favorables, como puede ser en este caso hipotéticamente el turismo, en bienestar económico para la ciudadanía cubana.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro Valles. Este es su segmento habitual en la semana acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Comenzando semana, vamos a la actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo Los. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes en las informaciones. El presidente Donald Trump anuló la decisión de la administración Biden de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar agradeció al presidente Trump haber tomado la decisión en su primer día de mandato. El legislador cubano-americano Carlos Jiménez reaccionó de forma similar y dijo que Trump ha demostrado ser el amigo más fuerte del exilio cubano. El congresista demócrata de Massachusetts, Jim McGovern, en cambio, dijo que la decisión perjudica al pueblo cubano, hace que Estados Unidos parezca tonto, aumenta la inmigración y hace menos seguros al país. Mario Díaz-Balart, de la Florida, felicitó a la administración Trump y dijo que la era de apaciguar a los dictadores ha terminado. Por su parte, el senador Rick Scott dijo que Estados Unidos tomó la medida correcta contra un país gobernado por un dictador diabólico. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó la decisión de Trump como un acto de arrogancia y desprecio por la verdad. En una publicación en la red social X, Díaz-Canel dijo que el objetivo del presidente de Estados Unidos es fortalecer la guerra económica contra Cuba. Y el Senado de Estados Unidos confirmó el lunes en la noche a Marco Rubio como secretario de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Senado aprobó por unanimidad la nominación de Marco Rubio para secretario de Estado, en la primera confirmación de un nominado para el gabinete del presidente Donald Trump. El senador de 53 años, de padres cubanos, se convierte así en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de jefe de la Cancillería estadounidense. El senador republicano es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba. Rubio aseguró durante su audiencia de confirmación ante el Senado el 15 de enero que no cabe duda que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Dijo además que Cuba se está derrumbando tanto a nivel generacional como económicamente, porque el marxismo no funciona y porque el régimen es corrupto e inepto. La crisis de Ucrania también podría ocupar un lugar destacado en su agenda. En la audiencia de confirmación, Rubio dijo que la política del gobierno estadounidense debería ser que la guerra en Ucrania termine y que alcanzar un acuerdo para detener los combates implicaría concesiones tanto de Moscú como Kiev. Rubio ocupó el cargo de senador desde el 2011. Se postuló para presidente en el 2016, pero abandonó la carrera y le dio su apoyo a Donald Trump. En la segunda campaña de Donald Trump por la presidencia, se le consideró como uno de los finalistas a compañero de fórmula de Trump, quien terminó eligiendo a J.D. Vance para la vicepresidencia. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Donald Trump puso fin el lunes también al uso de la aplicación CBP One, un sistema de lotería en línea, para dar citas a 1,450 personas al día en 8 cruces fronterizos. La medida es una promesa de Trump que hizo durante su campaña. Mario Pentón preparó el siguiente informe.
La administración del presidente Donald Trump puso fin este lunes al uso de la aplicación fronteriza llamada CBP One, que ha permitido a casi 1,000,000 de personas ingresar legalmente a los Estados Unidos con un permiso de trabajo. Un aviso publicado el lunes en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza, poco después de que Trump se juramentara como presidente de los Estados Unidos, informaba a los usuarios que la aplicación, que se había estado utilizando para permitir a los migrantes programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste, ya no estaba disponible. El aviso también decía que todas las citas que se habían dado habían sido canceladas. La administración Trump también eliminará el parol humanitario para cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, que ha permitido a cerca de 500,000 personas de estos países viajar a los Estados Unidos. Mario Pentón, para Martín Noticias.
En otras informaciones, el lunes fue excarcelada la presa política Arianna López Roque en una de las manifestantes del 11 de julio en Placetas, en Villa Clara, y coordinadora de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado. Sus primeras declaraciones a continuación.
En lo personal me siento contenta. Han sido 3 años y 6 meses separada de mi familia, mis hijos, que es lo que más duele en el presidio político. Estar tomando la policía política, pusieron una serie de condiciones que no estoy dispuesta a cumplir, pues considero que no tengo que cumplir condiciones cuando yo no he cometido delitos o que mis hermanos me causan. Estoy de vuelta, que nunca me he rendido y nunca me voy a rendir. La trayectoria que desarrollamos los miembros de la Academia Julio Machado está latente. El presidio político, si antes los respetaba, antes de ser presa política, ahora los respeto más después de haberlo vivido en carne propia. También quiero dejar claro, esto es solo una batalla, la guerra no la hemos ganado. Hay muchos hombres y mujeres encarcelados justamente en las cárceles de Cuba. Es peligroso cualquier tipo de oxígeno que pueda recibir el régimen y solo espero que el presidente Donald Trump no tenga compasión contra la dictadura cubana, porque la dictadura cubana ha venido desarrollando una represión incansable contra su pueblo. Cuba tiene que ser libre y tenemos que seguir luchando por construir la patria que soñó Martí para los cubanos.
María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, hace un llamado a abstenerse de participar en al menos 4 elecciones que convocará el gobierno de Nicolás Maduro. Este informe llega desde Caracas.
La líder opositora María Corina Machado llamó a los venezolanos a no participar en elecciones mientras no se respete el resultado de los comicios del 28 de julio de 2024, en los que asegura haber sido electo Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela.
El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo.
Machado también presentó 7 principios que guiarán la lucha opositora, entre ellos la corresponsabilidad ciudadana, la legalidad del movimiento y la unidad nacional. También pidió a la comunidad internacional actuar de inmediato en respaldo al pueblo venezolano que ha decidido ser libre. El analista político Luis Rendueles dijo a Martín Noticias que la abstención es el único camino que le queda a la oposición más que al gobierno.
Sin presión interna, no va a haber algún quiebre que permita una transición política en el país. Del mismo modo, creo que la presión internacional es muy importante.
Rendueles cree que como estrategia la abstención sería el medio para definir nuevas acciones.
La gran pregunta que tenemos que hacernos todos es cuál es ahora la estrategia. ¿Es salir a la calle indefinidamente? ¿Es buscar un quiebre en las Fuerzas Armadas? ¿Es qué?
Por su parte, el analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la participación del 28 de julio fue una excepción que tiene una connotación electoral determinada por el liderazgo de Machado.
La abstención es espontánea. La abstención es, digamos, la respuesta del ciudadano, del venezolano, ante un voto que ha sido asesinado por las instituciones chavistas.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció este lunes un despliegue militar los días 22 y 23 de enero, fecha en la que tradicionalmente se celebra en Venezuela el Día de la Democracia, con el fin de hacer inexpugnables, tal y como lo señala en el comunicado emitido, las ciudades y las fronteras del país ante lo que califica como las amenazas y agresiones dentro y fuera de Venezuela.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y ya son varias las organizaciones que están dando seguimiento al proceso de excarcelaciones anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano, en el que las personas supuestamente beneficiadas no están libres ni son todos presos políticos. Y la falta de transparencia exacerba la incertidumbre. Las autoridades de la justicia cubana no están otorgando libertad inmediata e incondicional a las personas reclusas, sino que se trata de licencias extrapenales y libertades condicionales entregadas de manera paulatina. En algunos casos se ha beneficiado a personas que ya estaban en sus hogares bajo licencia extrapenal.
Miguel Díaz-Canel calificó de arrogancia la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de devolver al régimen cubano a la lista de estados patrocinadores del terrorismo ayer, 20 de enero. El mismo día, Exilda, que inició su segundo mandato, y ahora se impone una pregunta.
¿La dictadura detendrá el proceso de liberación de los presos restantes? ¿Podrían enviar nuevamente a prisión a figuras como el propio José Daniel Ferrer?
Así es, Ricardo. Entonces, para analizar este asunto, contactamos con Jaxi Cires. Él es director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y un agudo conocedor de la sociedad cubana y lo que allí acontece. Muy buenos días, Jaxi.
Muy buenos días a ambos y un saludo a nuestros oyentes, especialmente en Cuba.
Jaxi, estamos hablando acá, por supuesto, de lo que informó la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló el lunes en su primer día de mandato la decisión de último momento de la administración saliente de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinados del terrorismo, una decisión que contemplaba también, entre otros puntos, una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos. Esto es algo que muchos esperaban, así que, Jaxi, queremos escuchar tu opinión al respecto.
Sí, bueno, estamos viviendo unos momentos de incertidumbre en cuanto al asunto de las excarcelaciones de presos políticos. Esto era algo que habíamos previsto, porque, mira, el régimen cubano no, diría yo que con buena fe, o ha sido, vamos a hablar en términos de calle cubana, ha sido tacaño en este proceso, comparando con lo que había logrado o lo que le había ofrecido la administración Biden. Y nosotros lo dijimos, y además ha actuado de mala fe porque ha liberado más a presos comunes, cuando se sabe que la preocupación incluso del Vaticano era el tema de los presos políticos. Lo que se viene reclamando desde hace años es la liberación de todos los presos políticos. La cifra esa de 553 también es signo de una estrategia retorcida, la demora en soltarlos. Vamos a ver, se trata de 1,000 presos políticos y se trata de que la liberación debía ser inmediata. Entonces, esto que ya habíamos visto, esta actuación, era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras y además choca con el análisis del sentido común, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. Bueno, pues la conclusión es esta. Ahora, yo creo que el proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Es más, yo creo que deberían ser todos, y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos, pero el panorama se presenta complicado. Nosotros sí somos firmes, que a nosotros, más allá de cualquier análisis, lo que nos corresponde es seguir exigiendo la liberación de todos y de manera inmediata.
Señor Cires, ¿podría sucederse hipotéticamente que el régimen termine las licencias extrapenales, provoque nuevas detenciones y el regreso a la cárcel de los ya liberados, de los, entre comillas, peces gordos?
Bueno, imagínate, analizando los errores cometidos ellos en este proceso, que al final, que están en la base también de lo que ha sucedido, de la revocación, de la devolución de ellos a la lista, analizando eso, los errores que están cometiendo, es posible que alguno de ellos, de estos funcionarios, de los que decidan en Cuba, se le ocurra hacer cosas así, o se le ocurra parar el proceso de excarcelación. Yo creo que sería un error también para ellos. Yo creo que sería un error para ellos porque es no entender el contexto internacional y bilateral al que ellos se están enfrentando. No van a ganar nada, queriendo demostrar que ellos son los que controlan, que ellos tienen a estas pobres personas como rehenes, sufriendo a la familia. No ganan nada con eso. Por tanto, ellos podrían hacer eso, pero yo creo que sería un error. Yo no sé lo que ellos van a hacer, pero sí puedo decir que lo que deberían hacer es liberar a todos los presos políticos de manera incondicional, y cuanto antes, para terminar el sufrimiento de esta familia. y después ya entrar en otro capítulo, que es el de las reformas o el de los cambios políticos profundos y estructurales, porque lo que no puede ser es que mañana puedan meter a otros cubanos presos por opinar distinto o por ejercer sus derechos humanos.
Pues queremos agradecer a Jack Cecire, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, esta postura, este análisis de lo que ha sido la reacción a la determinación, a la orden ejecutiva del presidente Trump de volver a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por supuesto, la reacción del régimen en La Habana. Un abrazo y gracias, señor Cides.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avances de martes en Martí Noticias AM con más información.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuló en su primer día de mandato la decisión de último momento de la administración saliente de Joe Biden de eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, informó la Casa Blanca.
El martes pasado, la administración del presidente Biden anunció que eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que suspendía el título tercero de la ley Helms-Merton y que eliminaba una lista de entidades restringidas del gobierno cubano que no pueden hacer negocios con Estados Unidos.
La administración Biden dijo que se trataba de una decisión unilateral que contemplaba una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.
Ayer mismo el gobierno de Donald Trump puso fin al uso de la aplicación fronteriza CBP One, que había permitido a casi 1 millón de personas ingresar legalmente a Estados Unidos.
Un aviso en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza justo después de que Trump presentara juramento informaba a los usuarios que la aplicación que se había utilizado para permitir que los migrantes programaran citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste ya no está disponible.
El aviso decía que las citas existentes habían sido canceladas. La medida es una promesa que Trump hizo durante su campaña.
La pasada semana, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, seleccionada para el puesto de secretaria de Seguridad Nacional, adelantó durante la audiencia de confirmación en el Senado la intención de restablecer el programa de Trump de permanecer en México.
El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martí Noticias sobre esta orden ejecutiva.
Me preocupa enormemente lo que es permanecer en México. Si no han dado todavía, si tú permaneces en México, ¿de qué forma tú puedes acceder a una entrevista de miedo creíble o de asilo para poder entrar a los Estados Unidos? Esa parte todavía no está definida y también me preocupa que el programa de refugiados esté suspendido por 4 meses más. Yo tenía esperanza que por lo menos esta semana honraran la cita, ya que la secretaria de DHS no ha tomado el mando todavía. Pero sin haber tomado el mando, ya el presidente mandó a cancelarla. Están totalmente canceladas. Y es triste, porque estamos hablando de esta semana solamente de más de 6.000 personas que han perdido su cita. Estas personas estaban esperando, en muchos casos, meses para esta cita. La perdieron. Y en este momento no hay un plan de sustituir cómo se va a entrar a los Estados Unidos.
10 países de Latinoamérica y el Caribe hicieron el fin de semana un llamado a sus vecinos del continente a actuar con apego al derecho internacional ante las posibles deportaciones masivas que podría iniciar Donald Trump luego de asumir la presidencia de Estados Unidos.
Los cancilleres y representantes de México, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Venezuela y Belice acordaron ese pronunciamiento en una declaración conjunta tras un encuentro cerrado de 2 días donde se evalúa el fenómeno migratorio y los escenarios que se avecinan.
El Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad a Marco Rubio como secretario de Estado, la primera confirmación de un nominado para el gabinete del presidente Donald Trump.
El republicano de 53 años de edad, nacido en Miami, hijo de padres cubanos, se convierte en el primer político de origen latino en ocupar el cargo de jefe de la Cancillería estadounidense.
Rubio, que fue candidato a la presidencia en las elecciones del 2016, es partidario de una política exterior firme hacia los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán, Venezuela, Nicaragua y Cuba.
El faltante de gas licuado en Cuba, sumado al incremento de los apagones, compromete la elaboración de los alimentos, según denuncias dadas desde varias provincias a Martí Noticias.
largas colas, inmensa cantidad de personas. El contrato está, lo que pasa es que el gobierno cubano no logra garantizar que tú puedas tener ese producto, ¿no? Y entonces, en plena Habana Vieja, hace algunos días, pude observar personas cocinando con leña en medio de la calle, y así tengo la certeza de que el suministro irregular en cabaña se asocia más a la mala dirección provincial y municipal que a la propia corrupción. Lo esencial aquí es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba con las fuerzas productivas.
La situación del gas licuado de Santi Espíritu, hay personas todavía que están anotadas desde noviembre y estamos en enero, y sin embargo, muchas personas cocinando con leña con todo esto de los apagones.
El Museo de Arte y Diseño MOAD del Miami-Dade College en Miami abrió la exposición Celia Cruz Work para conmemorar el centenario de la legendaria cantante cubana.
La muestra, organizada en colaboración con Homer Pardillo Cid, albacea de Celia Cruz Estate, exhibe una colección única que incluye fotografías, videos, carteles, pelucas y vestidos pertenecientes a quien era conocida como la Reina de la Salsa, fallecida en 2003 a los 77 años de edad.
La exposición, que estará disponible hasta el 15 de febrero en la Galería de Arte del Recinto Hialeah del MDC, invita a los visitantes a celebrar la vida y el legado de una de las figuras más importantes de la música latina.
Esa negrita que va caminando, esa negrita con esos tumbados, y cuando la gente la va mirando, ya baila de lado, bien apretado, apretado, apretado.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y uno que baila de lado, de frente, para atrás, como sea, es nuestro faro informativo, que parece un trompo, ¿eh?
Un experto, muy Alejandro Marcano, muy buenos días. Muy
bueno. Y no me han visto bailando lambada, que bueno. Me encanta la me encanta.
Marcano, bailar. Yo creo que lo vamos a dejar hasta ahí.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y nada, comenzamos la semana hoy martes contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado, mientras firmaba sus primeras órdenes ejecutivas, que no necesitan el petróleo de Venezuela y que dejarán de comprarles. También afirmó, estamos mirando Venezuela con mucho interés. Richard Grenell, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, dijo que habló con varios funcionarios en Venezuela el lunes y que comenzaría las reuniones a primera hora del día de hoy martes. Reed Scott le contesta en X, es un nuevo día en Estados Unidos. Los únicos temas abiertos para la discusión diplomática con el régimen ilegítimo de Maduro son, uno, ¿cuándo se va Maduro? Y ¿a dónde se irá después? Y dos, ¿cuándo Edmundo será juramentado como presidente legítimo? Bueno, el gobierno de Maduro insta a migrantes a volver al país ante creciente repunte de la economía en esa nación. Maduro aspira a que Venezuela produzca 1.5 millones de barriles diarios en 2025. Guyana lideró ranking de países con mayor exportación y deja de segundo a Venezuela. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con su gabinete tras la toma de posesión de Donald Trump. Aquí en Estados Unidos, presidente Mulino rechaza las declaraciones de Trump sobre el canal de Panamá. Panamá audita puertos a la entrada del canal, concesionados a operador basado en Hong Kong. Colombia, bajo estado de conmoción interior por violencia que deja más de 100 muertos. Colombia está desde el lunes bajo un asedio de conmoción interior ordenado por el presidente Gustavo Petro ante esta violenta ola de guerrilleros y narcos que deja al menos 100 muertos y además miles de desplazados en estos últimos días. Petro, el ELN, ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Laura Sanabria, mano derecha de Petro, será la nueva canciller de Colombia. Y terminamos contándoles que el Papa disuelve el Sodalicio, poderoso grupo ultraconservador peruano, tras los escándalos de abusos y corrupción económica. Y a todas estas no he visto a Pepe Lacayo.
Pero ha sido un buen resumen. ¿Ah? Ha sido un buen resumen. Sin interrupciones, que es lo más importante.
Muy bueno.
Ha sido un buen recorrido por Latinoamérica con Alejandro Marcano.
Me llamó la atención lo que dice, que el presidente Trump, que mira a Venezuela con mucho interés.
Sí, porque hay gente que está esperando todavía que el presidente tome una acción radical contra el régimen de Nicolás Maduro, pues lo está mirando porque lo tiene que mirar. Pues, como presidente.
Porque dice que lo conoce ya por varias razones.
Por varias razones, ¿no? Pero la primera, y yo creo que eso sí va a ser una medida, si se llega a concretar, pues va a ser muy dura para el régimen venezolano el no venderle, porque ustedes saben que a pesar de todos los dimes y diretes, el petróleo, el primer comprador de ese petróleo y que paga en efectivo cash, esto dicho por expertos petroleros, es Estados Unidos.
Y que reciban los deportados. está exigiendo que reciban, reciban a los deportados.
Y esa es una de las cosas, porque la deportación no se puede hacer porque no hay tratado ni... Pero todo eso es algo que debe venir quizás en los próximos días, ver qué se va a hacer, porque la primero que ha prometido en esta ola es devolverlos, y la mayoría de los migrantes que han entrado ilegalmente en los últimos tiempos, el Tren de Aragua, que fue declarado una organización terrorista, pues son venezolanos.
Así.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias. Gracias.
Pepe Lacayo y lo mejor de los deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Comenzando semana en martes, nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando por las calles de Miami para llegar hasta aquí, Pepe Lacayo, buenos días.
Muy buenos días. Justamente estaba comentando con nuestro productor que Carlos Alcaraz está perdiendo, no solamente está perdiendo contra Novak Djokovic, ahora Djokovic tiene la oportunidad ya de una vez por todas de despachar al español. Están en el cuarto set. Djokovic ganó perdió el primero 6-4, pero luego se repuso, ganó el segundo 6-4, el segundo 6-3 y por ahora está dominando en el cuarto set. En otros resultados del campeonato australiano de tenis, que es el primer torneo a nivel de Grand Slam de la temporada, ya sabemos que esta noche Emma Navarro, la número 8, va a jugar contra la polaca número 2, Iga Świątek, mientras que Madison Keys, número 19, contra la rusa Elina Svitolina. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, ayer, lo crean o no, Coco Gauff, la número 3, perdió contra la española Paola Badosa en dos sets consecutivos. Yo creo que Badosa ni siquiera tuvo que esforzarse ni sudó para ganar este match. Y una vez más, Coco Gauff, la inconsistencia de ella a la hora de la verdad, cuando se acercan los cuartos de final, las semifinales, es cuando esta mujer falla. A propósito, vive cerca de nosotros, aquí mismo en West Palm Beach. Mientras que Iga Świątek ayer derrotó a la alemana Eva Lis en dos sets consecutivos. Oye esto, 6-0, 6-1. Ese match duró 50 minutos. Wow. Okay. Hay más noticias. Alexander Zverev, el alemán ruso, despachó a Tommy Paul, norteamericano número 12, en cuatro sets. A duras penas tuvo que esforzarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, que ya estamos en la recta final. Arina Sabalenka, la número 1, despachó en tres sets y le costó más de la cuenta eliminar a la número 27, la rusa Anastasia Pavlochenkova. 6-3 fue el tercer set, así que ya tenemos los matches de esta noche para ver quién avanza a las semifinales. Champions League, damas y caballeros. Hoy la vida en Europa tiene sentido. Por primera vez en la historia, en enero tenemos la Liga Europea de Campeones, el Atlético de Madrid en casa contra Leverkusen, el Barcelona visita al Benfica en Lisboa, Aston Villa contra Mónaco, el Atalanta en casa contra el Sturm Graz de Austria.
Oigan,
¿viste
eso?
¿Viste? El Liverpool recibe al LOSC de Francia, mientras que mañana, más tarde también a las 3 p.m., el Bayern de Múnich contra el Feyenoord Rotterdam. A propósito, estuve viendo la temperatura. En este momento en Feyenoord, en Rotterdam, están a 4 grados bajo cero. Por si acaso alguien quería...
No, se te agradece.
El Real Madrid recibe al Salzburgo. En Madrid no está bajo cero, pero sí está a 5 grados centígrados. No sé si eso es un buen clima para jugar fútbol. El Manchester City contra el Paris Saint-Germain. Esto es lo que pasa cuando se meten demasiados partidos en un calendario que ya está desde ahora repleto de acción, y hay que jugar partidos la segunda semana de enero, tercera semana de enero, donde nunca siempre se había respetado y nunca se jugaba fútbol en enero ni tampoco a principios de febrero, y ahora vamos a tener fútbol prácticamente los 12 meses al año. Increíble, pero cierto, pero eso es lo que está pasando. En este momento, los únicos que tienen asegurados puestos en los octavos de final de la Champions League son el Liverpool, el Barcelona, el Arsenal, el Leverkusen, el Aston Villa y el Inter de Milán. De ahí en adelante nadie tiene nada asegurado, ni siquiera el Real Madrid. ¿ok? Para que ustedes vean cómo va la cosa. Ni el Milán tampoco. Así que ustedes saben que la Champions League cada vez más competitiva. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Por fin firmó el outfielder venezolano Anthony Santander. 30 años de edad, con los Azulejos de Toronto, un contrato de 5 temporadas y $92.5 millones.
Bueno.
El problema de Anthony Santander y por qué nadie lo quiso firmar hasta ahora es porque tiene un promedio de bateo. Te da 44 jonrones, ¿ok? Y te impulsó 102 carreras el año pasado, pero te batió solamente 235 y su promedio en base es de solamente 308. Eso es bajísimo. Debería de ser su promedio en base de por lo menos 350, porque los jonroneros generalmente se envasan mucho. Tanner Scott, el pitcher zurdo, firmó con los Dodgers de Los Ángeles, relevista, $72 millones por 4 temporadas. También tiene 30 años de edad y ha sido uno de los mejores relevistas las últimas 2 temporadas, con efectividad de solamente 2.04. 146 prestaciones, ponchó a 188 bateadores y solamente regaló 60 boletos en 150 innings. Ahora, el problema que tienen los Dodgers es que ahora con la firma de Scott, el impuesto de lujo se les ha salido de las manos. Tienen una nómina de 275 millones, Filadelfia 270, los Yankees 240 y los Mets 335. Oh, Djokovic ganó en el cuarto set.
Acaba de eliminar a Alcaraz.
6-4 en el último set. Oh, no. Alcaraz, que era el número 3, cae contra Djokovic en los cuartos de final, tal y como lo estábamos hablando en el pasillo. Y eso que Djokovic, inclusive, está jugando medio lesionado, se cayó en este match. Y me están diciendo, ¿cómo que hasta aquí los deportes?
Ay,
¿no? ¿Qué te pasa?
Dale,
chico,
con la raqueta.
No, no, Ichiro Suzuki, al Salón de la Fama esta noche del béisbol de las grandes ligas en el noticiero de las 12. Les voy a decir todo lo que ha hecho Ichiro Suzuki por nuestro pasatiempo.
Tremendo nacional. Segmento este.
Hasta aquí los deportes, en Miami.
Tremendo programa.
Pepe, viste, eso fue noticia al segundo.
Sí, señor.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.